Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están las 2 de la tarde, menos 10 minutos? Saludos de Gema Calles. Mira, continúan los pasos para la creación del nuevo centro de salud de Guadarrama, un proyecto que será realidad en 2025. Darío Novo, buenas tardes.
Buenas tardes, Gema. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid da luz verde a la autorización mediante procedimiento abierto para el contrato de ejecución de la obra de construcción del nuevo centro de salud de Guadarrama. Será dependiente de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. El vicepresidente de la comunidad, Enrique Osorio, detalla este proyecto.
A una inversión de casi 20 millones de euros para la construcción de dos nuevos centros de salud, uno en Guadarrama y otro en Villaviciosa de Odón, para el primer semestre de 2024. El centro de salud de Guadarrama contará con 10 consultas de medicina de familia, 14 de enfermería, 4 dedicadas a pediatría, lo que supone una inversión de más de 10 millones de euros. Por supuesto, además, todo el centro dispondrá de equipos de última generación.
El gasto estará presente en las anualidades de las cuentas madrileñas de los años 2023-2025 y el plazo de ejecución de la obra será de 18 meses.
Muchas gracias, Darío. Pues mira, es el momento de hablar de salud con los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
En Obramat Majadahonda tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y por supuesto, más ahorro en marcas líderes, como la gama de productos Sanex, geles y jabones de baño, con la segunda unidad al 70%. Froiz es más ahorro.
¿Tienes Twitter? Sigue a COPE de la Sierra y entérate de lo que ocurre cerca de ti. COPE, radio informativa líder en la Sierra.
Fumar es el principal factor de riesgo de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De esta enfermedad hablamos hoy en el espacio de salud, como te decía hace unos instantes, con los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba. Y lo hacemos con nuestro compañero Juan Carlos.
Hola, Gema. Efectivamente, la mayoría de las personas que tienen EPOC fuman o han fumado. Para hablar de esto, tenemos al otro lado de la línea a la doctora María Jesús Rodríguez. Ella es la jefa del servicio de neumología del hospital. Doctora, gracias por atender la llamada de COPE de la Sierra.
Encantada de estar con vosotros.
Bueno, la primera pregunta es con un poco de mala idea. ¿Fumas?
No, no fumo.
Arrancamos bien. María Jesús, hace unos días se celebró el Día Mundial de la EPOC en el hospital, pusisteis mesas informativas, incluso hicisteis pruebas a aquellos pacientes o acompañantes de pacientes que acudían al hospital. ¿Gozamos los serranos de buena salud? ¿Qué se vio en esa mesa de informativa?
Bueno, pues la verdad es que tuvimos oportunidad de informar a casi 50 personas, entre familiares y algunos pacientes que venían al hospital, acerca de la detección precoz de la EPOC, que como sabéis es una enfermedad muy prevalente y que está muy ligada al hábito tabáquico. Ahí les ofrecimos a algunos de los pacientes o de las personas que tenían síntomas realizarse una prueba muy sencilla, que es una espirometría, que es la prueba que permite el diagnóstico de esta enfermedad. Y creo que hicimos 40 espirometrías, de los cuales 10 eran personas que tenían una alteración espirométrica, por la cual remitimos a su médico de cabecera. Pero bueno, en general, digamos, el tanteo es que sí, gozamos de buena salud, pero como ya se ve en muchos estudios, esta enfermedad probablemente está infradiagnosticada.
La prevención, por lo tanto, es importante, porque hay mucha gente que supongo puede tener los primeros síntomas, incluso una EPOC leve, y no saberlo.
Mira, en el 2021 se publicó un gran estudio epidemiológico en España sobre la prevalencia de EPOC, y algunos de los datos más llamativos, que ya teníamos datos previos similares, es que el 74% de los pacientes que se detectaron como EPOC no conocían el diagnóstico de esta enfermedad. En resumen, sí, es una enfermedad que no se sospecha, que aparece ya en personas mayores que llevan mucho tiempo expuestos al humo del tabaco, y que tienen unos síntomas muy inespecíficos, fundamentalmente que se fatigan y que tienen tos, que ellos atribuyen pues a la edad o al propio hábito tabáquico, con lo cual no le dan importancia y no van al médico.
María Jesús, con la ley antitabaco que ya va funcionando ya en nuestro país varios años, aunque hemos dado marcha atrás en algunas comunidades autónomas en el tema de las terrazas, ¿ha desaparecido la figura del fumador pasivo que puede generar también en EPOC?
Yo creo que en esto lo vamos a ver en el futuro, ¿no? Evidentemente, la exposición al humo del tabaco, incluso por un fumador pasivo, está demostrado que tiene relación con algunas enfermedades respiratorias, pero el daño que hace el tabaco es acumulativo, es decir, aquellas personas que ya han estado expuestas pues pueden acumular un riesgo, ¿no? A partir de estos últimos años, en los que ha habido una regulación muy buena en cuanto a la limitación de fumar en espacios públicos, es posible que las nuevas generaciones, pues el riesgo de este tipo de exposición pasiva disminuya.
Has hablado de las nuevas generaciones y esas nuevas generaciones están cogiendo modas como los vapeadores o como las pipas de agua. No sé si como neumóloga dices, bueno, pues esto es poco dañino, adelante, o esto es casi lo mismo que fumar.
Esto es casi lo mismo que fumar. Yo quiero decir pues que en el fondo, al hacer una normativa muy restrictiva en cuanto al tabaco, pues las empresas tabaqueras pues tienen sus estrategias para que se fume de otra manera, vamos a decir, ¿no? Vendiéndolo como muy sano o muy saludable o menos maligno o menos dañino, como tú dices, pero realmente no hay estudios que demuestren que esto no sea nocivo. Y probablemente pues a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cómo hay también riesgos de estas nuevas formas de fumar.
Llega el momento en el que una persona se conciencia, ya sea por un susto que se le da de salud o porque dice, mira, voy a dejar de fumar porque esto es una ruina. ¿Qué tratamientos hay para dejar de fumar en la actualidad?
Pues como yo le digo a los pacientes, no hay un tratamiento para que te tomes una pastilla y dejes de fumar, sino que tenemos estrategias, podemos motivar a los pacientes, animarles a dejar de fumar, que tomen la decisión firme de intentarlo, y ahí en algún grupo de pacientes que están muy dependientes de la nicotina, hay fármacos para durante las primeras semanas digamos, alcanzar mejor el objetivo de dejarlo, ¿no? Porque sienten menos necesidad de fumar. Es decir, tenemos muletas, tenemos ayudas para dejar de fumar, pero realmente lo más importante es pues esa decisión que hace uno individualmente de dejar el tabaco como algo, pues no sé, algo maduro, ¿no? Es decir, que definitivamente quiero dejarlo y le pongo una fecha y lo voy a intentar.
Supongo que en el Hospital General de Villalba contamos con todas las herramientas para dejar de fumar.
Por supuesto, sí. Nosotros tenemos en la consulta de neumología, pues damos consejos activos, porque muchísimos pacientes que vienen a nuestra consulta pues o tienen enfermedades relacionadas con el humo del tabaco o tienen enfermedades respiratorias que empeoran o tienen peor pronóstico o el tabaco consideramos que es un perjuicio para esa enfermedad, ¿no? Con lo cual el consejo es muy activo, utilizamos fármacos para dejar de fumar si es que esto es necesario y en algún subgrupo de pacientes hay una consulta específica en psiquiatría para el abandono del hábito tabáquico.
Pues hemos charlado de la POC y hemos charlado de cómo dejar de fumar con la doctora María Jesús Rodríguez, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario General de Villalba. María Jesús, un placer charlar contigo y esperemos que dejemos ese hábito del tabaco al 100%.
Es lo más importante de todo el mensaje de la detección precoz, ¿no? Porque tenemos una enfermedad muy prevalente, una enfermedad que es la cuarta causa de muerte en el mundo y también en España, y desde luego tenemos una medida preventiva que erradicaría la enfermedad, que es abandonar el hábito tabáquico.
Pues lo dicho, un saludo, doctora, y nos vemos próximamente.
Muchas gracias.
Pues no lo puede decir de forma más clara. Yo creo que la doctora nos ha dado motivos más que suficientes para dejar de fumar, porque nuestra salud lo va a ganar. Vamos a llegar a las 2 de la tarde. Que pases un buen día. Saludos de Gema Calles. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.